Es tiempo de noticias en el 107.3. Aquí en Radio Istán abordamos lo más destacado de la actualidad en cuanto a información de proximidad, asuntos que nos interesan a todos y a todas. Empezamos. No es desde luego habitual, pero hoy sí que lo vamos a hacer porque la predicción meteorológica y el estado meteorológico marcan eminentemente la fase de la semana en la que nos encontramos, especialmente por lo que respecta a este jueves, cuando diferentes alertas, alerta amarilla por viento, alerta amarilla por posibles tormentas y también por vientos costeros, pero destaca especialmente un riesgo importante, una alerta naranja por precipitaciones. De momento también es verdad que había avisos de menor relieve para la jornada del miércoles y no se han cumplido las previsiones de forma tan contundente como cabía esperar. Pero ya digo, lo más trascendente se espera para este jueves, un aviso de riesgo importante por precipitaciones, además de vientos costeros, vientos aquí en la zona de interior y tormentas. Las lluvias, el mal tiempo, tiende a aminorar a medida avanza la semana y nos acercamos hacia el viernes y el sábado. Se siguen esperando lluvias a lo largo de los próximos días, pero ya no tanto quizás a lo largo de la jornada diurna del sábado y desde luego no para el domingo ni en el arranque de la semana próxima. Pero de aquí al sábado es cierto, predominan los avisos y las predicciones relacionadas con las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, pues en eso no hay demasiada variación. Nos movemos en esta fase intermedia de la semana entre los 20-21 grados de máxima, con entre 13 y 14 grados de mínimas, poco cambio en las mínimas. Si acaso para el viernes se espera una subida de temperaturas hasta los 24 para volver, para el viernes una subida de temperaturas hasta los 24 grados para volver sábado y domingo a valores de entre 21 y 22 grados de máxima y mínimas entre 12 y 13 grados. Cunde el pesimismo en el sector turístico. La Costa del Sol prevé una pérdida de 9,3 millones de turistas y 10.400 millones de euros en ingresos debidos al COVID. Esas son las previsiones en el marco estadístico. Un descalabro en toda regla, así lo ha calificado el presidente de Diputación y de Turismo andaluz, Francisco Salado, en cuanto a las cifras turísticas del presente ejercicio. La pérdida anteriormente citada, que supone una caída del 71,7%. El 73,1% sería la caída en ingresos, esos 10.400 millones de euros. El año pasado hay que recordar que se ingresaron 14.400 millones de euros. Más de 10.000 se perderían, 10.000 millones se perderían este año. Y buen síntoma de ello es que al menos el 70% de los hoteles de la comarca ha echado el cierre. Las medidas gubernamentales de restricción a la movilidad han complicado enormemente el futuro de un buen número de establecimientos. El sector hotelero afronta pérdida tras pérdida con los malos resultados del verano y la situación complicada que se presenta en este otoño.
Las noticias en Radio Istán.
Vamos encarando el final de este tiempo de noticias. Os doy unas sugerencias para el sábado 14 de noviembre, pero si queréis ir apuntándoos, es una actividad prevista para personas entre 16 y 35 años y promovida por la Casa de la Juventud. Un taller de drones. el juguetito, si me permitís la expresión y apelo a vuestro sentido del humor, el juguete de moda últimamente, que no es ni mucho menos un juguete, tiene grandes utilidades e incluso salidas profesionales, al margen del divertimento que pueda producir en quienes lo utilizan. Para el día 14 de noviembre, sábado, queda todavía pues un par de semanas o semana y media, va a tener lugar con plazas limitadas, aunque eso sí, gratuito, por eso hay que apuntarse en la Casa de la Juventud, una actividad relacionada con los drones en dos horarios, de mañana y tarde. Por la mañana entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, y por la tarde entre las 4 y media y las 8 y media. El sábado, día 14, pero hay que ir apuntándose ya. Nada más, nos marchamos, os dejamos con Victoria Ramos, que está ahí al otro lado ya para traernos su habitual sección Acontecimientos que marcan la historia de España y que tuvieron lugar tal día como hoy. Con ella se quedan, cuídense, hasta la próxima.
Gracias Nacho, buen día oyentes de Radio Islam. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Payne. Así, un 4 de noviembre de 1519, la rebelión de las Germanías. Tras asumir el trono en España, Carlos I tuvo que hacer frente a la crisis de las comunidades, desencadenada por la falta de sensibilidad del nuevo monarca ante las reivindicaciones de las ciudades de Castilla, así como por su elección imperial y la hegemonía de los flamencos, que se hicieron cargo de la regencia durante su coronación en Aquisgrán en 1520. Por distintas ciudades se extendió un movimiento de desobediencia que desarmó a la autoridad real. Solo el apoyo de la nobleza y la deserción de algunas ciudades debilitaron la revuelta de los comuneros, que fue definitivamente derrotada en Villalar en abril de 1521. Al mismo tiempo, se produjo la sublevación de las germanías o hermandades, cuyo origen se halla en la difusión de la peste por Valencia en el verano de 1519, que hizo a la nobleza abandonar la ciudad. A esto se añadía la crisis económica, el aumento de la presión fiscal, la pérdida de mercado por parte de los gremios y las incursiones de los corsarios berberiscos. En efecto, solo era cuestión de tiempo que los artesanos valencianos dijeran «basta», y así fue. El 4 de noviembre se levantaron en armas. Los reyes católicos les habían otorgado el privilegio de poder formar milicias en caso de tener que hacer frente a los ataques de piratas, concesión que había prolongado el propio Carlos I. Se hicieron cargo del gobierno municipal, formaron una asamblea, conocida como la Junta de los Trece, que abarcaba los diversos gremios de artesanos y menestrales representados por 13 ciudadanos, y se constituyeron en la autoridad local. Aunque la Junta envió al año siguiente una embajada al rey, Carlos se encontraba en Alemania, para explicarle la situación y hacerle saber que nada había contra él, la oligarquía valenciana no reconoció la legitimidad del nuevo concejo y también envió sus quejas al monarca. Ante la seria oposición de la aristocracia levantina, los agermanados o hermanados no tuvieron más remedio que defender su posición con las armas, y cada vez más radicalizados comenzaron a asaltar las propiedades rurales de los nobles valencianos. En 1521, el movimiento se había extendido por casi todo el reino de Valencia y llegaba hasta Mallorca. Entonces Carlos decidió intervenir, pero los agermanados resistieron los envites del virrey Diego Hurtado de Mendoza, a quien durante el verano vencieron en las batallas de Gandía y Játiva. Así pues, la nobleza levantina decidió seguir los pasos de la castellana durante la primavera anterior, es decir, unir fuerzas, formar ejércitos y ponerlos a disposición del virrey de Valencia. De ese modo, lograron aplastar la rebelión levantina y las tropas de Hurtado de Mendoza entraron triunfales en Valencia en noviembre de 1521, 2 años después del brote rebelde. El líder de los Agermanats, Vicente Peris, y sus colaboradores más cercanos fueron ejecutados en marzo de 1522, cuando cayeron las dos únicas ciudades que aún resistían, Játiva y Alcira. Exactamente un año después, una vez aplastadas también las germanías de Mallorca, más de un centenar de insurrectos pagaron su rebeldía con sus vidas.